La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Millones de personas en Florida están sin energía eléctrica debido al huracán Ian que azotó el estado sureño como una tormenta categoría 4. La vicepresidenta Kamala Harris visita la tensa frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y en Venezuela, activistas de derechos fundamentalistas denuncian que el miedo a represalias mantiene la censura y la autocensura informativa, vulnerando el acceso a información independiente. Hoy es jueves 29 de septiembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El huracán Ian deja atrapados y apagones en Florida tras inundar gran parte del estado del sur de Estados Unidos, informa Luis Alberto Facal.
El huracán Ian dejó un rastro de destrucción a su paso por el suroeste de Florida. Atrapó a residentes en viviendas inundadas, dañó el techo de la unidad de cuidados intensivos de un hospital y dejó a más de 2 millones de personas sin luz antes de poner rumbo hacia la costa atlántica. Ian, uno de los huracanes más potentes que ha azotado Estados Unidos, atravesó la península de Florida el miércoles por la noche y amenazaba con provocar inundaciones catastróficas en el interior, advirtió el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que Ian emerja sobre las aguas del Océano Atlántico más tarde el jueves y que los intensos aguaceros que puedan dejar inundaciones continúen sobre el centro y el norte de Florida. En Port Charlotte, en la costa oeste de Florida, sobre el Golfo de México, la marejada ciclónica inundó la sala de urgencias de un hospital situada en la planta baja del edificio. En el cercano Fort Myers, las autoridades recibieron llamadas de personas atrapadas en viviendas anegadas o de familiares preocupados. En las redes sociales se publicaron súplicas de rescate, algunas de ellas con videos que mostraban cómo el agua, cubierta de escombros, se aproximaba a las cornisas de las casas. El huracán convirtió las calles en ríos y derribó árboles en su avance por el suroeste de Florida el miércoles, con vientos de 241 kilómetros por hora y un muro de marejadas ciclónicas. Cuando tocó tierra, Ian era una tormenta de categoría 4 y por la fuerza de sus vientos fue la quinta más potente en la historia de Estados Unidos. Hasta el miércoles en la noche, en Estados Unidos, no se habían reportado muertes causadas por el meteoro. Los gobernadores de Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia y Virginia declararon el estado de emergencia de forma preventiva. Los meteorólogos prevén que Ian llegue a esas regiones convertido en una tormenta tropical que podría causar inundaciones durante el fin de semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por otra parte, millones de hogares en la Florida quedaron afectados por el fuerte impacto del huracán Ian que causó inundaciones, destrozos y apagones. Jacopo Luzzi informa desde Tampa.
Ian, el huracán de casi categoría 5 que ha tocado tierra en la tarde del miércoles con su tamaño masivo y su fuerza poderosa, sigue aplastando Florida desde Tampa, llegando a Naples con su punto de máxima destrucción en Fort Myers, lugar donde el ojo del huracán ha tocado tierra en la tarde del miércoles. Hablamos de 2 millones de personas que se encuentran sin electricidad, daños por millones de dólares y un fenómeno que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha definido como un monstruo que causará daños catastróficos a la población de Florida. A pesar de la masiva evacuación, a pesar de las medidas, se señalan personas que necesitaron socorro con los socorristas que trataron, por ejemplo, en Fort Myers Beach, de salvar a estas personas con los barcos. Hablamos de mareadas, el agua que llegó al entrotierra de Fort Myers. Mientras Ian sigue con su trayectoria lenta, llegará a Orlando en la madrugada del jueves, tocando también Tampa con sus ráfagas que superan los 250 kilómetros por hora y su fuerte lluvia que no para. Desde Tampa, Jacopo Luzzi, Voz de América.
En medio de un incremento de las tensiones en la región del Indo-Pacífico, la vicepresidenta Kamala Harris continúa su gira por Asia y el jueves visitó la fortificada zona desmilitarizada que divide Corea del Sur y Corea del Norte, convirtiéndose en la primera visita oficial de la administración Biden en este enclave. Durante su estancia en el continente asiático, la vicemandataria estadounidense afianzó los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y sus principales socios en la región, como Japón y Corea del Sur, mientras que China trata de aumentar su influencia en el continente. La llegada de Kamala Harris a Seúl se produce tan solo un día después de que desde Pyongyang, en la capital de Corea del Norte, decidieran disparar misiles balísticos. Unas pruebas que han ido en aumento en las últimas semanas y que suponen una seria amenaza para la región. Mientras tanto, la vicepresidenta estadounidense y el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol condenaron estos ensayos armamentísticos, así como la repetida retórica nuclear provocativa de Corea del Norte. La vicepresidenta estadounidense aseguró que la alianza entre Washington y Seúl supone un eje de seguridad y prosperidad en la península de Corea. Además, y ante el riesgo de una hipotética escalada militar, los mandatarios elaboraron una respuesta alineada que podría incluir la cooperación trilateral con Japón. Corea del Sur es la última parada de una gira asiática en la que Kamala Harris asistió al funeral de Estado de Shinzo Abe, el ex primer ministro nipón, y donde además aprovechó para fortalecer las relaciones con sus aliados en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el Departamento Estadounidense de Estado instó a los estadounidenses en territorio ruso a salir del país en la mayor brevedad posible ante el riesgo de que sean llamados a participar en el frente de batalla. La administración Biden puso especial énfasis en aquellos que tienen doble nacionalidad y es que aseguró que el Kremlin podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense e impedirles el acceso a la asistencia consular de Estados Unidos. Esta advertencia llega en un momento de inestabilidad para Moscú, cuando millones de personas tratan de salir del país luego de que el dirigente Vladimir Putin anunciara una movilización parcial para convocar a cientos de miles de reservistas para participar en la invasión a Ucrania. La decisión del mandatario ruso ocasionó grandes congestiones en los aeropuertos rusos e interminables filas de automóviles tratando de salir por las fronteras terrestres hacia países vecinos como Georgia, Kazajistán o Mongolia. Paralelamente, varias naciones europeas iniciaron una investigación sobre posibles fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y que recorren el mar Báltico uniendo a Rusia con Europa. Hasta el momento se desconocen los detalles de los daños ocasionados en la infraestructura, ni tampoco el origen de las fugas. Tampoco se descarta un atentado terrorista, como lo apuntó el secretario estadounidense de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Hay informes iniciales que indican que esto puede ser el resultado de un ataque o algún tipo de sabotaje, pero estos son informes iniciales y aún no lo hemos confirmado, pero si se confirma, claramente no interesa a nadie, dijo. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ante un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Rusia debería ser aislada de la comunidad internacional por los falsos referendos que celebraron en su país. A través de un comunicado, el mandatario ucraniano dijo textualmente: "Este es un intento de robar el territorio de otro estado y de borrar las normas del derecho internacional".
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Y contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Ya de vuelta en Buenos Días América, continuamos con la actualidad. El temor a las represalias ha incrementado la censura y la autocensura en Venezuela, donde el derecho a la información pública se ha visto vulnerado, advierten activistas de derechos fundamentales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ecosistema venezolano ha profundizado las estrategias de adaptación a un contexto represivo y se ha instrumentalizado el miedo, lo que genera la censura, asegura Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad IPIS, organización que trabaja en pro del acceso a la información y la libertad de prensa.
Y es ese miedo a expresarse que ha llevado a que justamente se imponga la censura, la autocensura, porque está haciendo efecto esa amenaza latente y permanente de violencia en contra de las voces críticas.
La situación, asegura Balbi, se traduce en una evasión informativa que aumenta con cada vez mayor preocupación y además se refiere a las restricciones relacionadas con el acceso a la información pública.
Los periodistas entonces tienen que estar permanentemente trabajando, haciendo solicitudes formales de información que no son respondidas por el Estado. Así lo han denunciado organizaciones, medios independientes. Nosotros mismos hicimos un monitoreo de solicitudes de información que no son respondidas en ninguno de los casos. Hay una falta de transparencia activa en el sentido de que no hay una actualización de las páginas de las instituciones públicas donde están obligados a darle al ciudadano la información y los datos de los ámbitos del ejercicio público.
En sus recientes informes, la ex alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó preocupación por las restricciones al espacio cívico y en particular por la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen. Casi un centenar de defensores ambientales en Honduras sufren constantes coacciones, según informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el país. Óscar Ortiz tiene el reporte.
En lo que va de año, son 3 los asesinatos en contra de los defensores del medio ambiente en Honduras, que además ha sido catalogado como uno de los países de Centroamérica más mortífero para esa actividad, según documentaron informes de Amnistía Internacional. Entre los últimos asesinados figuran Pablo Isabel Hernández y Melvin Giovanni Mejía, ambos líderes indígenas y defensores de los derechos humanos y del territorio hondureño. En referencia a estos asesinatos, Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, confirmó a La Voz de América que a la fecha casi un centenar de activistas hondureños solicitaron protección por las amenazas que padecen.
En este momento, de más de 88 personas defensoras del medio ambiente que han recibido ataques, es decir, que van desde hostigamientos y amenazas también hasta en algunos casos la muerte.
Lucía Vigil, representante ambiental, aseguró que es necesario que se generen nuevas políticas de protección para los ecologistas.
Si bien es cierto, no se van a terminar con el Acuerdo de Escazú todos los conflictos socioambientales y creemos que es el inicio para la demanda más oportuna, pero también de exigencia en un marco más internacional sobre los derechos de acceso. Y tercero, sienta foco para que realmente Honduras armonice políticas regionales e internacionales con otros países. Es decir, y ayer mismo nos decía un jurista en Uruguay.
La organización Global Witness contabiliza el asesinato de al menos 120 ambientalistas hondureños desde el año 2010, de los cuales muchos casos todavía permanecen en la impunidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, el conflicto mapuche continúa extendiéndose en la Patagonia con episodios violentos y tomas de tierras, mientras que el gobierno desplegó las fuerzas federales para abordar la situación. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Un informe de peritos de la Gendarmería Nacional Argentina confirmó que un grupo de personas que aseguran tener vinculaciones a agrupaciones mapuches incendiaron un puesto de control en la localidad de Villa Mascardi y desde hace varios meses atacan a pobladores y ocupan ilegalmente tierras privadas y del Estado, tales como parques nacionales. El propietario del campo tomado, Luis Dates, señaló que la situación es de extremo peligro y que no respetan ninguna ley.
Es un grupo de delincuentes
inmigrantes que viene usurpando y asolando la zona desde hace 4 años.
La propiedad atacada se encuentra ubicada en la misma zona que la toma ilegal que mantiene la comunidad Lof Lauken Winkul Mapu. El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que es necesario resolver el conflicto cuanto antes.
En realidad, el manual tiene mucho de lo que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, Sendero Luminoso, digamos, el atentado. Se reivindica además como una acción de tipo militar.
Desde los movimientos mapuches afirman que su reclamo es justo y quieren recuperar lo que les fue arrebatado, señaló un portavoz del grupo indígena que no quiso revelar su identidad.
Hoy arrancamos con 1.222 hectáreas, pero a medida que esta comunidad siga creciendo, nosotros vamos a seguir avanzando hasta la expulsión de los grandes capitalistas.
Mientras, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, remarcó que enviaron un comando conjunto de fuerzas para resolver el conflicto y aseguró que el gobierno no avala a estas agrupaciones, pese a las acusaciones de la oposición.
El presidente habló con la gobernadora. Nosotros insistimos mucho en que quiten, por favor, ese mote del terrorismo, que no existe tal cosa.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. La administración Biden mantiene la misma cuota de refugiados para el próximo año, pese a las presiones de cientos de activistas que buscan ampliar el programa frente a la crisis de refugiados que sufre el mundo. Jaime Moreno tiene el reporte.
Estados Unidos acogerá hasta 125 mil refugiados en el próximo año presupuestario, una cuota que no varía de la establecida en la actualidad. Así lo determinó el presidente Joe Biden en la firma de la determinación presidencial sobre admisiones de refugiados para el año fiscal 2023. El mandatario estadounidense detalló que el país podrá recibir hasta 15 mil refugiados de América Latina y el Caribe, 40 mil de África, 50 mil del sur de Asia y del Asia Oriental, mientras que de Europa y Asia Central podrán acoger hasta 15 mil refugiados. Con respecto a este año, la única región que recibió un aumento en la cifra máxima de refugiados fue para las personas que vienen de Europa y Asia Central, con el objetivo de acoger a más refugiados que huyen de la guerra en Ucrania. Organizaciones defensoras de los derechos de aquellos que buscan asilo sostienen que la administración Biden debe actuar ahora para mejorar el programa, tal y como lo indicó Kirsch O'Hara Bignahara, directora del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, quien aseguró que es necesario acelerar y agilizar la tramitación en el extranjero de las solicitudes de refugio si quiere que este programa que salva vidas siga relevante en medio de una crisis mundial de desplazamientos sin precedentes. Lo cierto es que son múltiples las causas que obligan a millones de personas a desplazarse de forma forzosa y buscar un futuro próspero más allá de sus fronteras. Guerras, hambrunas, efectos del cambio climático y gobiernos opresores son algunos de los motivos que han propiciado una situación alarmante a nivel internacional, según alertan desde la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, y pese a las críticas, el secretario de Estado Anthony Blinken subrayó en un comunicado que este ambicioso objetivo es prueba de que la administración Biden está comprometida a reconstruir y reforzar el programa de admisiones de refugiados de Estados Unidos. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En otra información, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, busca recuperar el voto de la población evangélica para lograr la reelección en las elecciones presidenciales. Esta es una actualización desde nuestra sala de redacción.
A pocos días de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro enfocó su campaña en reconquistar el voto de la población evangélica, que es crucial para definir las votaciones, mediante un discurso en el que participaron algunos de sus seguidores, políticos influyentes, pastores evangélicos y hasta la propia primera dama Michelle de Paula Bolsonaro. Advirtieron que el candidato izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, quien encabeza las encuestas de opinión, cerraría las iglesias cristianas. Ambos candidatos son católicos, sin embargo, Bolsonaro enmarcó la contienda electoral como una batalla del bien contra el mal, con él mismo como abanderado de Dios y da Silva como el demonio. Además, presenta a su esposa como modelo de mujer cristiana, argumentando que desterró a los demonios que ocupaban el palacio presidencial.
Podemos hacer varias comparaciones entre las primeras damas. No hay que discutir. Una mujer de Dios, familia y activa en mi vida. Yo estoy hablando para los solteros. Los solteros que están cansados de ser infelices. Procuren una mujer, una princesa, y cásense con ella para ser más feliz en la vida.
El voto evangélico se encuentra en el centro de la disputa de los principales candidatos a la presidencia de la República en las elecciones de este año. A diferencia de las elecciones de 2018, ahora el apoyo del electorado evangélico al presidente Jair Bolsonaro es menor, pero el campo progresista todavía tiene dificultades para acercarse a ese segmento de la población. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Aaron Judge se había ido sin jonrón en 7 juegos. Eran 34 apariciones en la caja de bateo en que los fanáticos habían guardado un silencio sepulcral y habían apuntado sus cámaras hacia el bateador de los Yankees para captar un momento histórico que no llegaba. La espera terminó y no solo marcó un hito para el toletero, sino que condujo a los Yankees hacia otro triunfo. Judge empató el récord de 61 vuelas cercas en una temporada de Liga Americana establecido por Roger Maris al conectar un jonrón por Nueva York, que venció el miércoles 8-3 a los Azulejos de Toronto. El toletero de 30 años reconoció que tuvo que hacer un esfuerzo para dejar de distraerse con el récord y concentrarse en su turno al bateo. Hay nuevo récord en el béisbol de Grandes Ligas. Y la Federación Mexicana de Fútbol condenó el miércoles que un grupo de aficionados haya lanzado objetos hacia el técnico Gerardo Martino cuando abandonaba la cancha del Levi's Stadium de Santa Clara tras el partido disputado la víspera. Martino, entrenador de la selección mexicana, caminaba junto con miembros de su cuerpo técnico hacia el túnel que lleva a los vestuarios luego de la derrota por 3-2 ante Colombia. Desde el graderío cayeron líquidos y objetos, un vaso rebotó en la mano de una persona sin que quedara claro quién era o si alcanzó a impactar al Tata Martino. En tanto, otros aficionados abucheaban y coreaban "fuera Tata", descontentos por el resultado. La imagen no se pudo observar de inmediato en la transmisión de televisión, sino que apareció en un video posterior de la cadena TV Azteca. La federación condena esta reproducción. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En octubre estará listo el reporte policial definitivo sobre el incidente en el que falleció la cineasta Halyna Hutchins durante la filmación de la película Rust el año pasado. La fiscal Mary Carmack del estado de Nuevo México, donde se filmaba la película, dijo que el actor Alec Baldwin estaría entre un grupo de 4 personas que pudieran ser acusadas formalmente en el caso, si el informe policial así lo determina. Los investigadores del caso llevan meses centrados en las personas que de alguna u otra manera manipularon el arma que Alec Baldwin disparó durante un ensayo de la filmación en el que murió Hutchins y el director de la película, Joel Sousa, resultó herido. Baldwin ha negado cualquier tipo de responsabilidad en la muerte de la cineasta. Su abogado dejó claro que no hay que asumir que el actor va a ser acusado formalmente. Como dijimos, el informe policial final saldrá a la luz en octubre. Esta semana, una corte española ordenó a Shakira que sea enjuiciada. La cantante está acusada de no haber pagado 14 millones y medio de euros en impuestos. En julio, la artista de 45 años rechazó una propuesta para solucionar el caso y la corte confirmó que la cantante ahora irá a juicio. De ser hallada culpable, Shakira podría pasar hasta 8 años en la cárcel. Al cierre de esta emisión, no se había fijado fecha para el juicio. Shakira insiste que las acusaciones de las autoridades españolas son falsas y que no le debe nada al fisco. Próximamente estará disponible una novela del actor Tom Hanks, titulada The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, la realización de otra obra de arte cinematográfica. La novela trata sobre la filmación de una multimillonaria película de superhéroes de acción y los libros de historietas cómicas en los que se inspiró el filme. La novela del dos veces ganador del Oscar a Mejor Actor por Filadelfia y Forrest Gump habla de los cambios ocurridos en Estados Unidos y su cultura desde 1947. Se trata de la historia de un soldado que regresa de la Segunda Guerra Mundial y su talentoso sobrino. 1966, la versión instrumental que Herb Alpert y Tijuana Brass hacen del tema A Taste of Honey llega al primer lugar de la cartelera Easy Listening y al puesto 7 de la Hot 100 de la revista Billboard. La canción fue escrita por Bobby Scott y el actor estadounidense Rick Marlowe para la versión que Broadway hizo de una obra de teatro británica varios años antes. Herb Alpert y Tijuana Brass grabaron el tema para su álbum Whipped Cream y Other Delights. La grabación ganó 4 premios Grammy, incluido Disco del Año. A Taste of Honey también ha sido interpretado o grabado por los Beatles, Barbara Streisand, Bobby Darin, los Hollies y las Tentaciones. Otras legendarias grabaciones de Herb Alpert son Spanish Fleet, Tijuana Taxi y la música de la película Casino Royale. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.